dos buenas noticias que tenemos para vos. Estamos muy contentos con Analía Pinat, que está en la operación técnica. Ya preparados, ansiosos estos últimos 20 días que faltan para el debut de Salomé. Porque una queridísima y admirada directora, actriz, que tiene en sus poros el teatro más la música y que venimos siguiendo hace varios años por sus éxitos en La Sonámbula, que con sus declaraciones dio vuelta y aprovecho para poder conversar del tema, que es Bárbara Liuch, que además va a ser la directora escénica de una de las óperas más fuertes del año, que es Salomé de Richard Strauss. Así que yo no sé si decirte bienvenida a Radio Nacional Clásica o bienvenida a tu casa, Bárbara Liuch.
Muchas gracias, un menudo recibimiento, ni que fuese Bob Wilson, esto es como una maravilla.
Vos venís de Bob Wilson, ¿verdad?
Yo trabajé con Bob, sí, pero yo creo que no es... Yo de mis directores así favoritos, yo creo que el que más huella me dejó fue o Robert Carson o David McVicar, con los que trabajé mucho.
Son el puente realmente, sí, ¿no? A lo que se viene, los sí, dos que nombraste.
Sí.
Lo que pasa es que, claro, le contamos que en el caso de Bob Wilson, que falleció hace poquitos días, fue el extremo del minimalismo, sí, donde el dúo de Tristán y Isolda estaba Tristán y Isolda quietos sin moverse, sin tocarse un dedo durante 40 minutos. Y bueno, varias obras. Y que fue una jugada tan fuerte como cuando a mitad del siglo pasado Ricardo Muti dijo, bueno, basta, vamos a hacer lo que está en la partitura. Basta de lucimiento de gorgojitos, de agudos y de todo lo que sea lucimiento. Vamos a ver qué quería el director. Y también son golpes duros que nos cambian la obra. Pero bueno, Bárbara Liuch, bienvenida a Buenos Aires.
Muchas gracias, bien halladísima, desde luego.
¡Qué lindo! Casi ya una semana que estás, ¿no?
Llegué justo el lunes pasado, justo.
Exacto.
Una semana.
Sí, sí, sí. Ya el lunes tenemos a esta familia muy normal que tienes que dirigir. Mamá Herodiar, papá Herodes y la niña.
La niña,
¿no?
La
Salomé.
Cría, sí, pobrecita.
Y bueno, les cuento que como hace tantos años que está teniendo el éxito en diferentes teatros con La Sonámbula de Vincenzo Bellini, y justo hace poquitos días estuvimos con una de tus sonámbulas, que habló muy bien de vos, Jessica Pratt, y justamente lo que el aporte femenino tan importante, visto desde el mejor ojo de Bellini, ¿no? Y cuando hablamos de La Sonámbula, una enfermedad que por entonces era desconocida. Bueno, tú lo has dicho en tus notas, Bárbara Liuch, que justamente hoy en día no se sabe tanto.
No se sabe tanto y además, sobre todo en aquella época, sin medicación ni la poca investigación. O sea, ahora si pensamos en alguien con sonambulismo de la edad del que tiene Amina, pensamos en estrés postraumático, pensamos en ansiedad, pensamos en grandes episodios de terror nocturno, no pensamos en qué raro que la niña se levante a prepararse un té, pensamos en que hay problemas psicológicos más graves, no es cuando tiene sonambulismo con 2 o 5 años, ¿no? O sea, que claro, es interesante siempre anclarse a cosas, un poco lo de Muti, ¿no? Tipo, que justamente me lo había comentado un director, el maestro con el que estoy trabajando ahora, Philippe Augan, que es ideal. Y
qué directores, por Dios. Philippe Augan es uno de los más grandes directores del mundo. Sí. Lo tenemos acá preparando esta Salomé con dos diosas como Ricarda Merret y Carla Philipczyk-Holm. Así que, bueno, ni hablemos de los otros, pues son todos fabulosos. No,
los repartos son espectaculares, los dos. Ricarda, no he trabajado con ella todavía porque no ha llegado, pero estoy con Carla y estoy enamorada, porque aparte de cantar como una diosa, es una grandísima actriz.
Sí. Y te va a pedir, sí, te va a pedir, es sí, exigente consigo mismo.
Sí, muy,
¿no?
Exigente, que sí. Entonces todo eso, las preguntas cuando ella hace algo y no le convence, ella es la primera que quiere repetir y preguntar y investigar. Estoy muy contenta con los repartos, la verdad.
¡Qué lindo! Sí. Pero me gustaría, vamos a escuchar un poquito de tu éxito grande que fue La Sonámbula, pero también tenías elencos de alto voltaje y encima actoralmente, porque Nadine Sierra no solamente que tiene 6 pulmones, encima terminaba todo con la orquesta, sobreagudos increíbles, unos fiatos, pero es alguien que te pide más, te pide más, y hasta ella misma nos contó de del trabajo contigo, que hasta pasadas las primeras funciones y te decía, Bárbara, ¿qué te parece tal cosa?
Sí,
¿no?
sí.
Eso de seguir a beneficio del público. Ahora, cuando hablamos de estos roles románticos, la famosa nena, ¿qué es lo que falta, Bárbara Liut? Porque vos lo vas a aclarar rápidamente. Por ejemplo, primera ópera fuerte, que no son dioses, Popea. Tratan de Frígida a una mujer que no puede tener hijos. Ya empezamos mal. Como tratan de cortesana a Violeta Valery, porque es prostituta, ¿no? De no
ubicar
en su tiempo y forma. En el caso de estas niñas protagonistas que sufren, ¿cuál es el ayornamiento para cuando tenés otra niña que te está mirando, como recién hablábamos con Analía, o tenés a alguien de 30 años que te dice, ¿por qué? No te vas a decir, ay, sí, porque canta lindo. No dice, ¿por qué? ¿Cómo enfrentás vos a este nuevo tiempo con una delicia como estas óperas? Como ejemplo, La Sonámbula, ¿no?
Pues desde el punto de vista femenino, es que es así de simple. La perspectiva es algo que no podemos inventarnos, ¿no? Yo nací mujer, para bien o para mal, yo qué sé, y me han pasado cosas que para bien o para mal me ayudan a entender a Salomé o a Mina o a, mejor de lo que yo entendería, a pues Radamés o, no sé, Escarpia. O sea, que las dos perspectivas, tanto la femenina como la masculina, son necesarias para entender el mundo de la ópera, porque Salomé, sobre todo, que trata sobre malos tratos, sobre hay cosas que estamos tratando en el escenario, por ejemplo, y el otro día Carla dijo, nada que no haya vivido una mujer un día en el metro. Y es verdad, así es que no hay más que a todas nos han pasado. El transporte público acaba siendo un viaje en zoo para muchas de nosotras, depende de a dónde nos tengamos que desplazar. Desgraciadamente, una de cada tres mujeres sufren abusos sexuales. Entonces, de nuestras parejas o de nuestras familias o de nuestras. Entonces, simplemente es preguntarle a una mujer qué opina de esto. Y como se les ha preguntado, se nos ha preguntado desgraciadamente muy poco, hasta muy recientemente, porque no nos han dejado dirigir, pues las historias se han contado desde el punto de vista de hombre, que es un punto de vista válido, pero es un punto de vista diferente. O sea, es el concepto, el no sé qué, se trata de dónde pones la luz. Y para mí lo importante es ponerlo en estos casos, en la luz de la víctima, que es tanto Salomé como lo es Amina, ¿no?
Bárbara Liut, vos naciste arriba en un escenario prácticamente, y todas las perspectivas está siempre pensando en un público que también conoces muy bien cómo se fue renovando. Estamos en Radio Nacional Clásica, una radio que dedica las 24 horas del día con especialistas a la música académica. Ahora, mientras vos decís esto, tanto de Salomé como de Amina, que son los que vamos a escuchar, ¿no te llamó la atención al momento que tuviste la partitura para empezar a dirigir y decir, esto está en la música?
Sí, totalmente.
Tanto para Mozart, tanto para Bellini, tanto para Puccini, que nombraste, son compositores que hacen un respeto, un hincapié muy especial. ¿Y está en algún instrumento? ¿Está?
Absolutamente. A mí lo que me hace fuerte pensar, o sea, el día de la presentación, que es el día que yo paso, el día de la presentación y el día del general es el día que yo paso más nervios, ¿no? Los ensayos para mí son el gozo. Yo soy, como dice Carlita, yo soy ensayadora. A mí me gusta ensayar. Luego ya cuando llega el público me pongo nerviosa, pero ensayar me encanta. Y entonces, cuando llegas te enfrentas a un elenco que tiene muchísima experiencia. Jessica Pratt había hecho Sonámbula en 30 producciones, Nadine Sierra en ninguna, ambas expectantes desde puntos de vista muy diferentes, ¿no? Y lo que a mí me hace sentirme fuerte es que yo puedo poner un trozo de cualquier grabación delante de cualquier maestro, de cualquier casa y decir, a ver, señores, esta mujer no está hablando en el mismo tono, no está expresándose con las mismas. O sea, Amina no habla como habla Lisa al principio. O sea, Amina no es una persona feliz y a mí que venga quien quiera rebatírmelo, o sea, y la ausencia de palabras de Salomé durante toda la primera intervención, en cuanto llega Herodes a la sala, que lo único que dice es sí, no, sí, no, o sea, ya se sabe que es una, bueno, la primera frase de Salomé, lo hemos discutido ahora, es: tengo que salir de este lugar, por fin puedo respirar aquí. ¿Cuántas adolescentes no se sienten así cuando salen de su casa? ¿Cuántas? Es que es poner, ponemos el ojo donde queremos ponerlo, y hay muchas veces que nos saltamos las cosas porque no nos conviene, pero están escritas, y están escritas tanto en la partitura como en el libreto.
Tal cual, tal cual. Vamos a un momento muy fuerte, ¿no? Porque sin dejar la mínima posibilidad de que Amina se exprese, y siempre, mira, hemos tenido discusiones por una puesta en escena del Metropolitan, que ahora se viene otra que va a haber para discutir. Me acuerdo el primer reportaje que le hago a Javier Camarena, que el otro día lo recordaba, dice: ¿cómo me diste? Digo, el culpable sos vos. Esa nena estaba planificando tener su primer sexo esa noche y a vos se te ocurre postergarlo porque querés casarte en la iglesita donde te dijo tu mamá y que acá tenés el anillo de tu mamá. Y esa chica, obviamente, tiene un mundo cuando está despierta y otro mundo cuando está dormida, ¿no? Y ese momento, ¿no?, que ella aparece en la cama de otro hombre y, bueno, guiada por su enemiga, da por terminado ese matrimonio que nunca se había hecho, ¿no? Y cómo atrás de toda esa música gloriosa, con ese concertante, con esa voz de Xaviera Onduaga, que creo que lo hiciste madurar en un año, dicho por él, porque vino a ser Bolena, dice: ay, Bárbara es Bárbara.
¡Qué mono! Ay,
no, esa cara no. Pero yo tengo cara de bueno. No, acá no sos bueno.
Es que claro,
¿cómo? ¿Y cómo termina la sonámbula? No, desconfiaste, no. Bueno, anda a casarte con Lisa.
Bueno, exacto.
Exacto, le confías a Lisa, dale, seguila. Escuchamos el final del acto primero, esta decepción, estos insultos, esta rebelión de todos quienes están en contra de alguien que no sabe por qué apareció en la cama de otro hombre en la noche de la boda que no se realizó. Y las sopranos son Nadine Sierra y Sabrina Gardés, Xaviera Onduaga, el coro y orquesta del Liceo de Barcelona, Lorenzo Pacerini, el 25 de abril de este año. La sonámbula de Bellini.
Oh!
Che, Bárbara, ¿ya terminó la U de Olavín Sierra?
Sí, sí, desgraciadamente sí.
Bueno, sospechamos, ahora viene en diciembre Nadine Sierra y se sospecha que va a venir en noviembre en secreto a cantar con Bocelli, pero no en el Colón, por suerte. Nadine Sierra junto a la excelente Sabrina Gardés, las sopranos que compiten por el tenor, que era nada menos que Xavier Anduaga. Final del acto primero de la ópera La Sonámbula de Vincenzo Bellini. Bellini, perdón, Corio, Teatro Liceo de Barcelona, el 25 de abril, a la dirección de Lorenzo Passerini. Estás en vivo en Radio Nacional Clásica, 2 horas con la actualidad. Analía Pinat en la operación técnica. Mi nombre es Boris y feliz de recibir una admiradísima actriz, directora y por suerte regisseur, porque le está aportando al mundo de la ópera toda su impronta. Bárbara Liuch, entre la actuación y cuando volvés a dirigir, ¿te retroalimenta?
Absolutamente. Para mí es una maravilla. A ver, ¿sabes? Como de pronto llegas a un momento en tu vida en el que todo tiene sentido, ¿sabes? Y de pronto yo estudié música de pequeña, que no me apetecía nada, pero me pusieron. Estudié canto, hice interpretación y de pronto todo empezó a sumar, a sumar, a sumar. Y cuando dirijo, para mí es fundamental haber dado las clases de interpretación que di. Estuve años con un argentino, con Juan Carlos Coraza.
¡Mirá!
En su estudio, en Madrid.
O sea, que tenés el teatro hasta la médula.
Sí, sí, sí. Y para repasar lo que yo les pido a los cantantes, siempre lo hago yo. O sea, si yo soy capaz de hacer algo de interpretación, capaz de que tenga lógica, ¿no? De que no de, wow, estoy pidiendo en este momento que haga una cosa que no siento yo orgánica. Si yo no la siento orgánica, no la hago pedir, porque me parece que todo tiene que venir que desde una verdad y desde un como de dentro hasta afuera, ¿no? No al revés, que si no, para mí no, el teatro no te lo crees. Pero absolutamente, y no tengo ganas de volver a subirme a un escenario, pero utilizo la interpretación todos los días.
¡Ay, mira ese detalle! No, nunca te lo hubiera preguntado. Bárbara Liuch estuvo con nosotros hace unos años en el Teatro Colón en la reposición de la segunda ópera de Richard Wagner, La Prohibición de Amar, que estuvo la grandísima Lise Davidsen y Jacqueline Olivieri con ese rol inmenso. Bueno, de eso no toquemos el tema porque más misógino, imposible.
Pero tu memoria es espectacular.
No, pero fue inolvidable.
No, es que Lise es inolvidable.
Sí.
Ahora Jackie, vuelve. Maravillosa. Vuelve ahora.
Ya tuvo las criaturas, ya está muy linda, están sanitas, están hermosas. Bueno, basta, dejásela cuidar a alguien.
Perdona, yo trabajo dentro de una... Es mi Isolda. Yo la dirijo a ella en el liceo, es mi Isolda, Lise.
¿Qué? ¿La debuta en el liceo?
La debuta en el liceo.
Ay, por Dios.
Y nos va a traer a los pequeños, yo creo que a...
Bueno, no tan pequeños.
No tan pequeños.
Salieron grandotes. Claro, porque Lise mide como 2 metros.
Lise es maravillosamente alta, sí. Y dice aquí La Prohibición de Amar y ahí nos enamoramos y gracias a Lise tengo el trabajo del liceo. Bueno, a ella y al liceo, pero... Sí, sí, la aportación de Lise fue importante.
O sea que va a ser Isolda con vos, por Dios.
Sí, sí.
Mirá que tuvo ofrecimientos y esperó a esta maduración. Y creo que ella sumó, vos vas a saber mejor. Dice, no, cuando mi cuerpo haya sido mamá, ya voy a estar totalmente segura que puedo asumir el rol de Isolda, que canta cerca de 3 horas sin parar, ¿no es cierto?
Es una pasada. Pero ella es maravillosa, es inteligente, es buena actriz, es respetuosa, llega súper bien preparada y es muy responsable. O sea, que entiendo que si se le han ofrecido, lo haya estudiado bien hasta que se siente ella capaz, ¿no? Es muy especial.
Lo va a hacer en Barcelona y en el Metropolitan, la nueva producción, con Michael Spires, nada menos, ¿no? El baritenor. Estamos conversando con Bárbara Liuch, que te agradecemos tanto.
No,
perdón, porque es tu único día libre, el domingo. Sé que desde que llegaste te mandaron al Colón y salías para comer y para dormir. Y bueno, ya estamos a pocos días de esta esperadísima
Salomé.
No
me asustes, pocos días no, todavía no. Estrenamos el 28.
Para que
yo sé que tú te... Ah, vale. Para... Ah, queda muy poco entonces.
Claro, hoy estamos a número 6 y es el 28. Tienes un montón.
Para ir a taquilla no queda mucho, para ensayar muchísimo.
Sí, por supuesto. Pero además, dos elencos muy fuertes. Sí. El primer Herodes de Enrique Folger va a dar que hablar y va a ser totalmente lo contrario que uno de no sé cuántos, de los miles de Norbert Ernst, sí, que lo canta desde muy joven. Sí. Y bueno, las dos diosas que tenés como Herodian, sí, por Dios. Que decís, ¿por qué no le escribió más, no? Tanto a Nancy Fabiola Herrera, que viene la semana próxima, como a Adriana Mastrangelo. Y bueno, las Salomés que tenés, ¿no?
Maravillosas las dos, una suerte.
Ricardo Merbert y Carla Philipczyk. Cuando, supuestamente, si nos vamos a una máquina del tiempo y te encontrás en Cerrito a la salida de alguna de las funciones de Salomé, ¿qué te gustaría escuchar de los comentarios de la gente, que, sobre todo los que va por primera vez, que le llame la atención qué cosa?
Pues mira, te voy a decir una cosa rara. Me gustaría que dijesen algo tipo, uff, qué espanto de historia. ¿Sabes? No, o sea, que lo hayan disfrutado, pero es muy... La historia es bestia. Y la historia no se puede no hacer bestia, porque Oscar Wilde, o sea, un señor que fue a la cárcel por su homosexualidad y por lo que escribía y que defendió sus derechos, o sea, la obra es muy dura y el libreto es muy duro. Y la música es durísima porque Strauss es un genio y te hace sentir... Por todo lo que escuchas, empatizas y ya se te acelera el corazón cuando él quiere. O sea, te domina tus emociones de una manera que pareces una marioneta, ¿no? Entonces, a mí me gustaría que la gente se quedase un poco como, uff, qué ganas de vomitar un poco. Porque la sensación es esa.
Sí, sí, sí. Es extremo total, ¿no?
Sí. Eso es lo que me gustaría.
Solo sí, narra, pobrecito, ¿no?
Pobrecito, sí.
Es el único personaje humano, ¿no?
Sí, porque Johanan, que se supone que tiene humanidad, pero habla desde una verdad absoluta, ¿no? Esto es curioso porque estamos en un momento que... Yo que soy muy adicta a Instagram y porque es como... Hoy por hoy es la única manera de que no te bloqueen las noticias, ¿no? Porque no sé quién bloquea esto, no sé quién bloquea, sí, esto, y al final lo único que puedes hacer es coger y ver a uno que tiene la cámara delante de algo y lo ves. Entonces... estábamos hablando del paralelismo que hay entre la situación política de Salomé entonces y la de ahora, ¿no? La autocracia, Johanan, que habla desde un punto de verdad absoluta, que eso es peligroso siempre, ¿no? Tener en cuenta que la persona que tienes delante tiene algo de verdad y creerte que tú estás en posesión de la verdad es algo que les pasa a los políticos ahora a diestro y siniestro, como se decimos en España. Y es lo que le pasa a Johanan. Y luego el tema del abuso, que ya veremos hasta dónde llegamos con Salomé, ¿no? Pero bueno, el caso Epstein. O sea, es que estamos como, miremos a donde miremos, estamos rodeados de Salomé por todas partes. Porque tenemos una situación política feucha, la verdad.
Cuando se refiere a Johanan, es el nombre de nada menos que Juan el Bautista. Si uno se pone frío, Bárbara Liuch, y cuenta los argumentos de las óperas taquigráficamente, vos contás Barbero Sevilla y te dicen, qué horror, sí, de los tres hombres no sacás uno, sí, que hablando de víctimas femeninas como Rosina. Pero yo he consultado muchas veces sobre cuál es la posición actual. Por ejemplo, ¿qué pasaría si la hijastra de un hombre poderoso quiere a una persona del clero tener sexo y se mete en su prisión? ¿Cuál sería la categoría? Y yo he consultado con especialistas, y sobre todo especialistas femeninas con una amplitud. El resultado es terrible, ¿no? ¿Cómo es la situación para Bárbara Liuch de esta... Sí, es Liuch, ¿no?
Sí.
Liuch. De Elie. De lluvia, la que nunca usamos nosotros argentinos. Decimos lluvia, ¿viste?
Hermoso para nosotros. Ay, me encanta. Juk me encanta.
Pues decís Bárbara Juk.
Juk me encanta.
Claro, sí.
A partir de ahora me lo voy a cambiar.
¿Cuál es la situación para Bárbara Juk de esta niña? No sé si vos la ves como niña o como una súper adulta de 15 años. ¿Cuál es la situación legal, podemos decir, porque hoy se habla de todo legal, como recién nos comentaba el tema de Juan el Bautista, ¿no? Porque encima es un hombre santo, entre sí, paréntesis, ¿no? Sí.
Hombre, a ver, Salomé, su padre fue asesinado por su madre y su tío, que es ahora la persona con la que vive, cuando ella tenía, yo calculo que unos 5 años. Y fue encerrado en la misma cisterna donde ahora lleva 2 años encerrado San Juan el Bautista. O sea que ya simplemente por eso, del sitio de donde salía la voz del padre, ahora sale la voz de San Juan el Bautista. Esto psicológicamente debe ser un lío y todo indica que Herodes se ha pasado con ella sexualmente. Poquito ya es mucho. Es que, ¿sabes? Sí. Me discuten mucho en plan, ¿hasta dónde has llegado? Y dices, es que por mucho que, es que aunque solo, entre comillas, sea la mano debajo de la falda, ya es muchísimo. Entonces, ya, por muy poco que nos imaginemos, ya es lo suficiente como para quebrarle la mente a una niña, ¿no? Entonces, claro, la psicopatía se aprende, se nace con ella, es esta falta de empatía total que tiene Salomé, porque ¿quién pide la cabeza de alguien, no? Entonces, claro, justificar el fin de la ópera, yo creo que el objetivo final es justificar en qué entorno, para justificar a Salomé, para entender que alguien pueda pedir la cabeza de alguien y que no se le mueva una ceja y que te la den. Hay que saber dónde está, de dónde viene ella, de dónde viene su padre, de dónde viene qué le ha pasado a ella con 1 año, con 5, con 10. Y de hecho contamos con 2 niñas, con 2 Salomés pequeñas, porque hacemos como un salto al pasado para un poco entender qué le ha pasado en la psique a esta chica, que para mí es sin duda una adolescente perdidísima. Si fuese ahora estaría yo creo que llena de cortes, ¿no? Con un sufrimiento y una soledad y una... No, un abandono increíble, ¿no? Es un papel trágico.
Vos sabés muy bien, Bárbara Liuch, que en el romanticismo se prohibieron las madres malas. Cuando hablábamos de la mamá de Hänsel y Gretel, que pasmosamente le dice, en esta casa no hay comida para 4, que se pierdan en el bosque y se lo coman los bichos.
Oh, se me acaban de poner los pelos de punta.
Es tal cual.
Es que es tal cual.
Y encima reincide.
Sí, sí, sí.
Y
sí.
Se pone mal cuando ellos vuelven por las piedritas y los echa de vuelta.
No, brutal.
Y de ahí el hambre que hace esta casa de panecillos y de dulces de estos chicos que tienen hambre. Pero siempre fue un tabú la madre y también en la ópera. Salvo un caso que tuve la suerte de estrenar, que es La Arlesiana de Chilea, que una gran mezzosoprano, María Luján Mirabelli, me decía mientras la estudiamos, Borito, lo que estás pensando es así. Son hijos de 25 años y obviamente esta mujer tiene sexo con sus hijos, pero por el simple hecho de abarcar absolutamente todo, de ahí que nunca se había hecho, porque le pone la música romanticísima, ¿no? ¿Cómo hace Richard Strauss en momentos X? ¿Cuál es el rol de Herodiad? Es un rol multipresente en muchas posiciones sociales, ¿no? Sí. Desde las más altas, no sé cómo lo ves vos, Bárbara Liuch, en esta producción de Salomé que vamos a tener desde el 28 de octubre. Falta muchísimo en el Teatro Colón, pero sacá la entrada porque no son tantas funciones, son 6 nomás, ¿eh?
A ver, a mí me parece... Bueno, declaro aquí ahora mismo que estoy locamente enamorada de ti, pero eso para empezar.
¡Ey, yo de ti,
qué maravilla,
hermosa!
¡Qué cultura y qué gusto conversar contigo! Pero el...
Pensá que este es el medio, Radio Nacional Clásica, es el medio donde Bárbara Liuch está conversando con los presentes, futuros, espectadores y que te están siguiendo. Porque los comentarios tuyos están impresos en las críticas de la Sonábula, que lo fue más fresquito, porque es en abril. Y bueno, lo que va a ser ese Tristán y Isolda, mamá mía. Pero justamente me parece que un punto muy débil de la obra, o demasiado fuerte, es la
madre.
Mamá,
sí.
No es la madrastra.
Hombre,
es
la madre es, imagínate, informándome sobre Salomé, leí que el 85% de los casos de abusos viene cuando uno de los padres no es el biológico, ¿no? Entonces, en este caso, absolutamente, pero ¿hasta qué punto es fácil, al parecer, que a una madre, en vez de salirle la vena de protección, le salga la vena de los celos, le salga la, sobre todo cuando tiene tanto que perder como tiene Herodías, que tiene, llega un momento que Herodes le promete a Salomé la mitad de su reino, esto antes de bailar, y después de bailar, cuando le pide la cabeza a Johanan, le dice que le dará absolutamente todo lo que desee, menos la cabeza de San Juan el Bautista, y por ahí pasa. Si ella hubiese dicho, está bien, no quiero la mano de... De hecho, cuando Salomé dice Den Kopf des... Y ahí hay como un momento que yo creo que Strauss lo hizo para que Herodías se llevase las manos a ella misma al cuello diciendo, va a pedir mi cabeza, pero no pide ya la de Johanan. Pero si hubiese pedido la de Herodías, la obra duraría 20 minutos menos de lo que dura ahora, porque le hubiese dicho que sí inmediatamente. Sí. De pronto, su hija, que supongo que antes fue lo más querido para ella, se convierte en su mayor...
competencia, ¿no? Sí.
Porque se ha convertido en la mujer de la casa. Herodes no tiene más que ojos para ella, está absolutamente obsesionado con Salomé y con una locura que es Herodías sabe que puede pasar cualquier cosa. O sea, la vida de Herodías depende de la voluntad de su hija. Hasta en el mundo, en el día en el que nos encontramos, el día que nosotros conocemos a esta familia, las cosas están así. Y entonces el trabajo es imaginarte cómo hemos llegado hasta ahí. Pero vamos, que ninguno, que Salomé ha tenido una infancia que yo no se la desearía ni a mi peor enemigo, eso lo tengo clarísimo.
No, te agradezco tanto, Bárbara Liuch. Viste que te dije que íbamos a hacer de goma hasta ahorita.
Sí, sí, sí.
Porque es tan importante estar preparados para esta Salomé. Y, pará, que tenemos mensaje. Menos mal que tengo la divina de... Acá está, Gloria de Banfield. Buen día, excelente entrevista a Bárbara Liuch. Explicación subinada sobre lo femenino de la obra. La interpretación que hace es poner luz, como ella dice. Maravilloso escucharla.
Ay, qué bonito, gracias.
Ay, no me digas que... Bueno, directamente ahora te voy a mostrar... Héctor Meana, mientras estábamos escuchando la sonata y vos dabas las explicaciones, hizo esta obra de arte.
¡Oh, wow!
Héctor Meana es un gran pintor.
¡Qué maravilla! Ay, que voy a llorar, te lo juro, estoy súper emocionada.
¡Qué lindo! Y ahora vamos a escuchar la danza Los Siete Velos, por supuesto, y te agradezco tanto, tanto, tanto. Queda pendiente un encuentro con jóvenes periodistas porque están ahí afilando, están esperando. Sos muy, muy querida en la Argentina. Pero una solita, me animo porque ya te voy conociendo. Tristán y Isolda, tu próximo título. Estamos hablando de una ópera de 4 horas con reiteraciones en una situación incómoda de Wagner porque metió la pata, porque se enamoró de la mujer de su mejor amigo. La poción que Brangania le ofrece a Isolda, que cambia la muerte.
¿Es un placebo?
¿Una excusa?
Es un placebo.
Exacto.
Se enamoraron hace tiempo, cuando ya le salvó la vida.
Es ese como que diciendo, bueno, abrí las puertas, sos libre, mujer. No, que además lo peor de todo, que después de 4 óperas, el rey Mark dice, si me lo hubieran dicho,
sí,
hubiéramos evitado
luego
4 muertos. Muchísimas gracias.
Gracias a ti, de todo
sos
corazón.
Una genia, te amamos. Y vamos a despedirnos con, bueno, otro genio argentino, Alejo Pérez, dirigiendo la orquesta de la ópera de Blanderer hace poquitos meses. Y esta terrible danza de los 7 velos para prepararnos para la Salomé, que sube el 28 y 29, porque son 2 elencos enormes, y allá estamos todos para el ensayo general, ¿no? ¿Nos dejás entrar en el ensayo general?
Por supuesto, os invito.
¡Qué linda! Thank you. Y recién lo que dijo la directora Bárbara Liuch con respecto a qué es lo que esperamos al final de la ópera Salomé. ¡Qué espanto de historias! Y qué gloria lo que es la música de Strauss, el libro de Oscar Wilde y todo lo que fomentó. Algo que está en la Biblia, señores, está en la Biblia. La humanidad siempre tuvo esos extremos. Lo que es un horror es que hoy, como nos dijo la otra vez Carla Phillips-Sigholm, y hoy lo reiteró Bárbara Liuch, su directora, protagonista de Salomé, ¿cuántas niñas cuando tienen que volver a su casa que digan lo mismo que Salomé? La incomodidad de estar en tu casa, ¿no? Digamos que estamos hablando de lo más genuino que hay, tu casa. Escuchamos la danza Los Siete Velos de la ópera Salomé de Richard Strauss con la orquesta de la ópera de Blandheim y la dirección del queridísimo Alejo Pérez en abril de este año.
Nacional Clásica 96.7. Mil años de música en una radio.